Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos del jueves 24 de marzo, Día Mundial, atención, de las pasas con chocolate.
Algunos de los beneficios de las uvas pasas para la salud son combatir el estreñimiento, son afrodisíacas, cuidan tus huesos, combaten el cáncer.
Toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate.
Pues sí, señores, este día, el de las pasas con chocolate, se celebra cada 24 de marzo y tanto el día como el producto nacieron en Estados Unidos. En principio, a las pasas cubiertas con chocolate se las conocía como Raisinets, ya que con ese nombre es con el que las comercializó la Blumenthal Chocolate Company, que fue la empresa que las introdujo en América en 1927. En el año 84, en 1964, Nestlé adquirió la marca y la sigue comercializando, aunque ya con otros nombres. Así que si hay por ahí amantes de este caprichillo, que sepan que hoy tienen la disculpa perfecta para comprarse un paquetito. Eso sí, teniendo en cuenta que con cada 100 gramos de pasas con chocolate nos metemos en el cuerpo 400 calorías.
No pensemos que el precio de los carburantes se determina única o exclusivamente por la influencia que ejerce el precio del petróleo. De hecho, la mayor parte del precio de la gasolina que pagamos cuando repostamos en las gasolineras no es el coste del combustible, son impuestos.
Bueno, pues eso es así. Si hoy el precio medio del litro de gasolina de 95 está en 1,82, solo la tercera parte, 60 céntimos, van a cubrir el gasto del petróleo. Otros 40 céntimos es lo que ganan los intermediarios, es decir, las gasolineras. Y el resto, 62 céntimos, se nos van en impuestos. En un ratito comienza la reunión entre el gobierno y transportistas para decidir qué paquete de medidas se ponen en marcha para paliar esta situación que estamos viviendo. Pero de momento lo de la bajada de impuestos dice el gobierno que no es posible. ¿O sí lo es? La respuesta nos la va a dar el que fuera director de la agencia tributaria, Ignacio Ruiz Jarabo.
Me voy de viaje, yo me voy de viaje, yo me voy lejos de aquí, creo que ya llegó el momento, ya llegó.
Después de 2 años varados por culpa del coronavirus, los madrileños mayores de 55 años con ganas de conocer mundo ya pueden apuntarse al nuevo plan de rutas culturales de la Comunidad de Madrid, que se llama así, rutas culturales, pero que en realidad son unos viajes fantásticos a lugares como Vietnam o Punta Cana, por poner un par de ejemplos, porque en esta ocasión hay una oferta de destinos nunca vista hasta el momento. Se la sabe toda la oferta Juan José García, que es director general del Mayor y Dependencia de la Comunidad de Madrid, así que a él se lo vamos a preguntar en nada, en media horita.
Nadie como él sabía cómo se cosía un traje, el movimiento de las telas y la adaptabilidad. Básicamente era un ingeniero textil, pero sin estudios. Era un prodigio.
Bueno, pues sí, pues este prodigio fue Balenciaga, y de cuya muerte, por cierto, se acaban de cumplir 50 años ayer mismo. Bueno, pues de Balenciaga es de quien hoy nos va a hablar Luis Nemolato en su Política entre costuras. Y además, como todos los jueves, abriremos consultorio con el doctor Jesús Sánchez Martos, que nos va a hablar sobre los últimos avances en el estudio de la ELA, de la esclerosis lateral amiotrófica. Y vamos ya con nuestra rueda de reconocimiento de cada día. Nieves Ortiz, efeméride de este jueves.
Un día de como hoy, de 1987, fallecía Vicente Calderón, el presidente del Atlético de Madrid.
Atleti, 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 Atleti.
empresario y promotor inmobiliario, presidió el club durante 21 años, lo que le convierte en el mandatario más longevo y laureado al frente del equipo rojiblanco. Bajo su mandato se concluyeron las obras del Estadio de Manzanares, renombrado, ya lo sabemos, como Estadio Vicente Calderón, en el año 1972.
Son las 11.
Motivos de un sentimiento que no se puede explicar.
Bajo su presidencia, el club alcanzó los 50.000 socios y la sección de fútbol se convirtió en una de las potencias a nivel español, con 4 ligas, con 4 copas, un subcampeonato de la Copa de Europa y el triunfo en la Copa Intercontinental de 1974. En medio siglo de historia del Calderón se jugaron más de 1.000 partidos y desde septiembre de 2017 ya sabemos que los colchoneros tienen un nuevo estadio que es el Wanda Metropolitano, eso sí, sin olvidarse nunca de Vicente Calderón.
¡Qué manera de aguantar! ¡Qué manera de crecer! ¡Qué manera de sentir!
Bueno, manera de aguantar la de los santos que protagonizan el santoral de cada día, Clara.
Y eso que hoy no tenemos mártires,
vaya.
¿Eh? Santa Catalina de Suecia es nuestra primera santa de hoy, hija de otra santa, Santa Brígida, vivió en el siglo XIV, fue la cuarta hija de los 8 que Brígida tuvo con el príncipe Ulf Gudbrandsson, que se casó, Catalina, y durante un viaje con su madre a Roma, iban ellas dos en peregrinación, y por medio de una revelación resulta que Catalina se entera de que se ha quedado viuda y en ese momento decide pues dedicarse plenamente a la vida religiosa junto con su madre, junto a Brígida. Cuando Brígida muere, Catalina se dedica a promover la canonización de su santa madre, nunca mejor dicho. En España hay 53.200 Catalinas y este nombre del griego significa mujer pura. También hoy se celebra San Severo de Catania. Vivió en Catania, como es lógico, que está en Sicilia en el siglo VIII y parte del IX. Se sabe muy poco de su vida porque esta zona ha tenido mucha historia, incluso ha sido tierra de piratas y no se conserva casi nada de la vida y milagros de este santo. Lo que se sabe es que murió un 24 de marzo del año 814 y por eso hoy se le recuerda. Hay 741 severos en España y no hace falta explicar qué quiere decir este nombre, que tiene origen latino.
¿Y tendremos o no tendremos ratito de oyentes?
Por mí sí.
Ah, vale. Menos mal.
Hoy, esa vez que te vino la inspiración, te viniste arriba, confiaste en ti mismo y el resultado no fue el que esperabas. Decidiste dar una manita de pintura al salón y te pareció que quedaba bien darle un efecto desgastado como el de tus vaqueros favoritos. Montaste una proyección de fotos para las bodas de oro de tus padres y te pasaste con los filtros sepia o esos que salen, ponen así orejitas de conejo a la gente. Decidiste que alicatabas el baño con restos de serie para que te quedase ahí efecto mosaico, rústico, y parecía que había quedado así tras un terremoto. Esa vez que hiciste algo creativo por ti mismo y quedó más feo que un calcetín usado, caído fuera del cesto de la ropa sucia. 628-091-117, nuestro WhatsApp para tus mensajes, ya sabes, escritos o notas de voz.
Y tenemos, como no, es que nos falta el reto de agudeza visual en el programa, tenemos reto de agudeza visual, Carlos Honorato.
Gracias a Ceballos que me ha puesto number one, me siento el number one hoy. Bueno,
no es por ti.
¿Ah, no?
No, es por el reto.
Que ya me he venido abajo.
¿Qué acertijos? Quiero rotondas.
No, hoy rotondas no hay, señora. Hoy no hay, no hay rotonda. Hoy hay un, a ver cómo decirlo, un enigma numérico que hemos puesto en nuestro arroba buenos días OM, en nuestro Twitter. Y es en realidad, yo diría, un juego de agudeza visual. Hoy sí, ¿eh? El reto. Hay que fijarse en como una especie de cadena de números que hay en el centro de la imagen. Y claro, son unos números que están como enlazados unos con otros.
Es como aquello de 6 y 8, ¿cómo era?
No, con el 6 y el 4 hago la cara de tu retrato.
Eso es.
Sí.
Vale.
Parecido. Parecido.
Bueno, sí.
Pero no preguntamos eso, qué cara de retrato, cómo eres tú, no. Lo que preguntamos es, vista esta imagen con los números enlazados, ¿cuántos números puedes ver?
Vale, la mundial.
La mundial, sí. Esta mañana hemos tenido un debate en la redacción, tremendo, ¿eh?
Tremendo,
que lo sepáis.
Sí. Ha habido pelea.
A la 1:05 tenemos que aclarar la solución porque habrá que aclarar cosas.
Venga.
¿Cuántos se pueden ver ahí en esa sucesión de números?
¿Cuántos números?
¿Seis números, siete números o más de siete números?
Vale. Cuidadito con el enunciado. No es
sí.
que si podemos ver el número 6 o el número 7. No, 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 no. Es cuántos números se pueden ver en esa imagen. ¿Son 6? ¿Son 7?
¿Sí?
¿O son más de 7? Bueno, pues la respuesta a la 1 menos 5, Tormo. Begoña Tormo ha entrado en el estudio, se le ve por el streaming, intentando resolver el juego de agudeza visual, por el amor de Dios.
Ya tengo un voto, ya tengo un voto.
Y encima va inocierta. Tremendo. Arroba Buenos Días OM es nuestra cuenta de Twitter. Entráis, observáis la imagen, hoy está muy entretenida, de verdad.
Sí.
Y decidís cuántos números hay en esa imagen, 6, 7 o más de 7.
Y votéis lo que votéis, os vamos a querer igual.
Venga. Hace algunos meses estuvo aquí en este programa con nosotros y es que además de seguir con sus hermanos, Sharon Kors, la violinista de los Kors, ya tiene vida propia y canta en solitario o, como en este caso, con Alex Ubago. Hoy Sharon Kors cumple 52 años.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais?
Al Hotel del Oeste donde dormimos.
O donde ayudé a Coco a buscar su galleta.
O donde subimos a un dragón.
O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos
PortAventura World, redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271, 91-512-8271.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Compramos tu coche. Pagamos más. En Polígono Europolis, Las Rozas.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana. Buenos Días Madrid.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Buenos Días Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En un poquito más de media hora comenzará, o por lo menos así está previsto, una reunión apresurada entre el Gobierno y el Comité Nacional de Transporte por Carretera para plantear soluciones al paro indefinido que hoy cumple 11 días, que fue convocado por una plataforma que, por cierto, no está invitada a esta mesa de negociación y que está causando unos perjuicios impresionantes. Profesionales, partidos políticos y sindicatos apremian al Ejecutivo para que actúe cuanto antes con el fin de desactivar la situación ante los problemas de abastecimiento que afectan a consumidores y, repito, empresarios y profesionales. Bueno, ¿qué soluciones deberían adoptarse? Los afectados piden una bajada de impuestos. También lo hace la oposición. El Gobierno dice que no es posible y pone sobre la mesa un paquete de medidas de subvenciones para enterarnos y para entendernos todos, de unos 500 millones de euros, aunque no dice muy bien todavía cómo los va a distribuir. ¿Es o no es posible bajar los impuestos del combustible? Es una de las preguntas que más nos hacemos estos días y que voy a trasladar ya a nuestro invitado, a nuestro primer invitado de hoy, que es Ignacio Ruiz Jarabo, economista, asesor fiscal y es director de la Agencia Tributaria. Señor Ruiz Jarabo, muy buenos días.
Muy buenos días.
Pues como estaba diciendo, los transportistas piden una bajada de impuestos en los combustibles. El Gobierno dice que no es posible y ofrece ayudas directas, aún sin concretar, pero por valor de 500 millones de euros. ¿A su juicio acierta el Gobierno con esta propuesta o sería más fácil bajar impuestos?
Bueno, aquí, respecto a la bajada de impuestos, lo primero que llama la atención es que cuando acaba la conferencia de presidentes de La Palma, el presidente del Gobierno se compromete a bajar impuestos.
Sí.
¿No? Que a las 48 horas de esa promesa de nuestro presidente del Gobierno, el Gobierno diga que no es factible bajar impuestos, sorprende sobremanera, ¿no? Entonces, o tenemos un presidente del Gobierno que no sabe lo que está cocinando, si es verdad que es imposible bajar impuestos, ¿cómo es posible que se haya comprometido a ello? ¿No? El resultado es que se trata de una promesa que se incumple a las 48 horas, yo creo que es un récord histórico de haber sido formulada, ¿no? Pero respecto al fondo de la cuestión, ¿es posible o no es posible bajar impuestos? Sin duda, claro que es posible. En contra de la fake news que nos lanzan desde el Gobierno, claro que hay margen y claro que hay recorrido posible para bajar impuestos. Si miramos a derecha o a izquierda, todos los países vecinos lo están haciendo. Lo ha hecho Francia, pues, que se ha comprometido a una bajada muy considerable de los impuestos que gravan los hidrocarburos. Lo ha hecho Italia, lo ha hecho Portugal, que son nuestros tres países más próximos geográficamente, ¿no? Pero hoy la noticia de la prensa de hoy es que Boris Johnson también se ha comprometido a hacerlo, ¿no? Hay que decir que estas bajadas de impuestos específicas sobre los hidrocarburos que están haciendo los países europeos ante la situación coyuntural tras la guerra, tras la invasión de Ucrania por parte de Putin, se añade a bajadas de impuestos realizadas en todos los países prácticamente de la Unión Europea en los últimos meses como palanca para la reactivación económica, ¿no? Pero países, ya no solamente los próximos geográficamente, sino también los países nórdicos, y países no solamente gobernados por opciones ideológicas de centro-derecha o liberales, ¿no? Sino también países gobernados por orientaciones ideológicas próximas al nuestro, Portugal, Alemania, recién constituido el gobierno socialdemócrata, casi que su primer anuncio fue una proyectada bajada de impuestos. Con lo cual, claro que hay que recorrido, ¿no? Claro que lo hay. Y, insisto, es una fake news del gobierno. Y centrándonos en el tema de hidrocarburos, pues dos ejemplos muy concretos, ¿no? El precio de la gasolina, subida de los precios del petróleo, lleva un año en una escalada tremenda, acrecentada precisamente por el conflicto bélico, es evidente que el IVA que gira sobre ese impuesto ha visto aumentar su recaudación de forma también espectacular. El IVA, claro, que es un 21% sobre el precio previo al impuesto, pues también se aumenta un 21%. Todo ese ingreso caído del cielo que ha recibido el Estado puede ser devuelto o compensado mediante una reducción del IVA ahora mismo, que tendría automáticamente una reducción en el precio que pagamos los consumidores y especialmente los sectores económicos, para el cual el combustible es un coste variable y casi el principal coste variable. Eso respecto al IVA, pero fíjese que el segundo gran impuesto que grava a la gasolina es el impuesto especial sobre hidrocarburos, ¿no?
Sí.
Y datos oficiales de los informes de recaudación de la Agencia Tributaria, la recaudación por este impuesto creció en 2021 sobre la del año 2020 en un 80%. En 1.600 millones de euros. Fíjese usted si hay recorrido, ¿no? Por tanto, que hay recorrido es evidente. Lo que no hay es voluntad. Y no hay voluntad por una imposición, con esto acabo, perdón, la respuesta.
No, no, es que está usted perfectamente encaminado, porque le va a decir, bueno, entonces, si se puede hacer, si el gobierno ha recaudado más, si las arcas del Estado han aumentado gracias a estos impuestos, si lo están haciendo gobiernos de todos los colores, como usted muy bien indica, ¿cuál es la razón por la cual este gobierno, el nuestro, no lo hace?
Claro, pues yo creo que hay tres factores que le impiden hacerlo. Uno, la presión de uno de los socios del gobierno. Unidas Podemos ha puesto absolutamente el veto a la bajada de impuestos por una concepción ultra ideológica. Ellos consideran que la bajada de impuestos en general es contraria a las posiciones de izquierdas, a pesar de que, como he dicho, los gobiernos de Portugal y Alemania también lo están haciendo, pero en cambio en Unidas Podemos no lo ven así. Y bueno, el Partido Socialista no se atreve a tener una batalla más con su socio de gobierno. También se oponen, y lo han hecho públicamente, a la bajada de impuestos los sindicatos, UGT y Comisiones, ¿no?, que consideran que toda bajada de impuestos en sí mismo es mala, porque dicen que las bajadas generales favorecen a todos y a todos no se les puede favorecer. Estoy simplificando, pero para que no consumir un excesivo tiempo, ¿no? Bueno, ante estas dos oposiciones, evidentemente por parte del gobierno, pues han incumplido la promesa de Pedro Sánchez. Y finalmente hay una posición que yo no sé si es que la piensan o forma parte del embalaje de la fake news que nos lanzan, ¿no? Yo me quedé de piedra ayer cuando escucho a Nadia Calviño, vicepresidenta económica, nada menos que vicepresidenta económica, decir que es que las bajadas de impuestos son inútiles para bajar el precio del producto que graban, ¿no? Y ponía como ejemplo el caso del gas. Dice, hace un año hicimos el esfuerzo de reducir el IVA del gas del 21 al 10 o al 4, creo que fue al 4. Y sin embargo, el gas lo seguimos pagando al mismo precio. Claro que esto lo diga una vicepresidenta económica, mire usted, porque es que el precio antes de impuestos ha subido. Pero claro, de no haber bajado ustedes los impuestos, estaríamos pagando un 15% más del gas. Luego, claro que ha servido, ¿no? Yo no me creo que una vicepresidenta económica no sea capaz de entender esto, ¿no? Es decir, que de no haber habido aquella bajada del impuesto que daba el gas, no estaríamos pagando más. No me lo creo. Y entonces, evidentemente, solo cabe una respuesta. Es decir, no tenemos una vicepresidenta económica que no sabe nada de economía, insisto, descarto esa hipótesis, o efectivamente lo que quieren es engañarnos absolutamente respecto a los efectos que tienen las bajadas de impuestos.
Bueno, frente a esa petición de bajada de impuestos que el gobierno ha dicho que no es, de ninguna de las maneras, lo que ofrece son 500 millones de euros en subvenciones. Si hablamos del caso específico de los transportistas. Claro, subvenciones, todos sabemos cómo es la política de subvenciones, y quien lo sabe también muy bien es José Luis Escrivá, que antes de ser ministro hablaba del descontrol que hay tradicionalmente en este país a la hora de concederlas. ¿Es una solución eficaz?
Vamos a ver, lo más eficaz es la baja de impuestos, porque tiene un efecto inmediato y generalizado. Y por eso todos los países de nuestro entorno han votado por ella, por esa solución. La subvención tiene varios problemas. Uno, que efectivamente, primero, es mucho más lento. Tienes que establecer los criterios para su concesión, tienes que dar un plazo para que se soliciten, luego un plazo para comprobar que el solicitante tiene derecho a ella. Y yo creo que si hay algo claro, y nos lo están poniendo de manifiesto los afectados por la situación, es que lo que no disponemos es de tiempo, ¿no? Con lo cual entiendo que no tiene mucho sentido esa posición, pero es que además el riesgo que ha dicho usted cuando señalaba que todos sabemos cómo las subvenciones, parece evidente. El propio Escrivá, antes de ser ministro, hizo una investigación en tanto que presidente de la IREF sobre las subvenciones concedidas en España, ¿no? Y investigó 30.000 millones de euros de subvenciones y la conclusión del informe es que la mitad de estos 30.000 habían sido concedidas sin un control previo respecto a que se tenía derecho a obtenerlas y lo que es todavía casi peor, sin un control a posteriori de haberse cumplido las condiciones exigidas en la concesión, ¿no? Es decir, que aquí, cuando se habla de subvenciones, la historia y la historia reciente de este país es que es un descontrol absoluto y, por tanto, un despilfarro de gasto público. En tanto, que la solución de bajar impuestos es inmediata, automática, resuelve rápidamente el problema del sobrecoste que están soportando los sectores afectados, que no solamente es el transporte, la flota pesquera también tiene un coste variable tremendo y, desde luego, todas las industrias que como materia prima o materia necesaria para su producción, tienen de forma intensiva el uso de los combustibles. De manera que, frente a una solución fácil, rápida, eficaz y efectiva, las subvenciones se convierten en una solución lenta, probablemente poco eficaz y con mucho riesgo, además de, efectivamente, de descontrol o, vamos a decirlo claro, de corrupción.
Ya, pues esto que está contando usted a mí me parece un auténtico escándalo. Quiero decir, si usted, que ha sido director de la agencia tributaria, coincide en eso que decía el ministro Escrivá antes de ser ministro, de que aproximadamente la mitad de las subvenciones que se dan no tienen ningún control, la pregunta es ¿para qué sirven los organismos que se supone que tienen que controlar estas cosas, como la agencia tributaria?
Bueno, la agencia tributaria no tiene esa responsabilidad, ¿eh? La agencia tributaria, su responsabilidad es la gestión de los ingresos públicos, la gestión de los impuestos. Hay otros organismos encargados del gasto público, dentro del Ministerio de Hacienda, básicamente la Intervención General, y por encima de lo que es el Gobierno, evidentemente el Tribunal de Cuentas, ¿no? Pero fíjate, se trata de dos organismos, y conozco muy cerca ambos casos, porque yo he trabajado 4 años en el Tribunal de Cuentas, y por otra parte, la Intervención General, en tanto que órgano del Ministerio, en el que yo he trabajado 20 años de mi vida profesional, pues también lo conozco bastante. Son órganos escasamente dotados en personal, y probablemente es porque aquellos respecto a los que tiene que ejercer su control no están muy interesados en que el ejercicio sea efectivo, ¿no? Y en segundo lugar, que cuando se ponen en serio y de verdad a cumplir con su función del control del gasto, se encuentran con un montón de dificultades. Y pongo un ejemplo concreto, ¿no? Es decir, ¿cuántos ataques no ha recibido el Tribunal de Cuentas cuando ha intentado poner en orden el dinero gastado de forma ilegal? No digo ya gastado legalmente, sino el dinero gastado ilegalmente por los separatistas catalanes. Fíjese usted si no ha recibido ataques incluso del propio gobierno. Acordémonos de las declaraciones de el que fue ministro de Fomento, diciendo que había que desempedrar el camino y la piedra era el Tribunal de Cuentas, ¿no? Por eso en España no hay control del gasto público, porque efectivamente a los gobiernos, y especialmente al actual, no le interesa efectivamente un control eficaz del gasto público. Y esa es la piedra angular del problema de la economía española. Mire, se dice que tenemos, y es verdad que lo tenemos, un déficit alto, y eso es lo que se usa como argumento por el actual gobierno para decir que no hay recorrido y que no hay margen para bajar impuestos. Pero si es que no hay impuestos posibles, no hay sistema fiscal que pueda seguir el camino de escalada tremenda del gasto público. Fíjese usted que sin contar el año de la pandemia, ¿eh? Porque el año de la pandemia efectivamente fue una situación excepcional y el gasto público que creció de forma tremenda estaba probablemente justificado por la situación de pandémica, ¿no? Pero antes de llegar a la pandemia, en el año y medio escaso que llevaba el gobierno de Pedro Sánchez, el gasto público se había incrementado ya en España un 10%. Desde que coge el mando y el sillón de la Moncloa, en escasamente un año y medio, Pedro Sánchez ya se incrementa de aumentar el gasto público un 10%. Mire, desde que yo dejé el gobierno, año 2004, ¿no? Apenas sin inflación, hasta el rebrote que ha habido en el año pasado, apenas sin inflación el gasto público creció un 70%.
¡Qué barbaridad!
En 14 años, sin apenas inflación. Pero si tenemos en cuenta el efecto de inflación, el crecimiento real, en términos reales de gasto público en esos 14 años, ha sido un 40%. No hay sistema tributario, no hay impuesto posible que siga ese ritmo. De manera que si queremos que España no tenga el déficit que tiene, que es un auténtico problema para nosotros, para nuestros hijos y para nuestros nietos. Si queremos evitar con eso, el tema no es seguir subiendo impuestos, que es la solución que llevan haciendo en los últimos 2 años los actuales gobernantes. El tema es meternos de verdad en serio con el gasto público. He dicho las cifras a las que me he referido, ha señalado usted el tema de las subvenciones, pero podríamos señalar bastantes ejemplos más, ¿no? ¿Sabe usted lo que nos cuesta, y es importante decirlo en un medio de comunicación, ¿sabe usted lo que cuestan las televisiones públicas?
Pues
cuestan
no tengo
2.000 millones de euros al año. Yo no digo en absoluto que desaparezcan, cumplen un servicio público y es muy bueno que lo sigan cumpliendo, pero hombre, podría haber un esfuerzo para que se gestionaran mejor, ¿no? El Ministerio de Consumo, que con las competencias absolutamente traspasadas a las comunidades autónomas es absolutamente innecesario. El Consumo tenía que ser como mucho una dirección general. El Ministerio de Consumo son 50 millones de euros al año. Y bueno, pues aquí es que tiramos el dinero por la ventana con una facilidad tremenda, ¿no? Y claro, cuando de verdad hace falta dinero para arreglar un problema serio, como es efectivamente el sobrecoste de un sector económico tan absolutamente estratégico para la economía como es el transporte, resulta que nos dicen que no hay dinero, ¿no? Así no hay quien resuelva un problema. Los problemas irán acumulando y efectivamente no encontraremos solución para ellos.
Sin embargo, fíjese usted, está abundando en otras comunidades autónomas. Ya sabemos todos que nuestro país tiene un sistema político, territorial, incluso fiscal, muy peculiar. Bueno, pues ha cundido, digamos, esa creencia de que la Comunidad de Madrid, que es la que en estos momentos paga en el tramo que le corresponde el IRPF más bajo de toda España y que pretende seguir no solamente bajando impuestos, sino recortando gasto público con esa propuesta que ha hecho, por ejemplo, de reducir el número de parlamentarios. Bueno, pues la idea que ha cundido es que Madrid es un paraíso fiscal. ¿Usted cree que realmente somos un paraíso fiscal?
Eso es otra fake news lanzada desde el gobierno, ¿no? Los que han dicho eso, entre ellas la ministra de Hacienda, vaya tela, no saben lo que es un paraíso fiscal. Un paraíso fiscal se caracteriza por no tener impuestos. En Madrid existen, afortunadamente más inteligentes y más moderados que en el resto de España, pero existen. Se caracteriza por no tener obligaciones para las contribuyentes, ni de registros oficiales, ni de contabilidad, ni de presentar ninguna declaración. En Madrid existen. Y se caracteriza por una opacidad absoluta, omitiendo información económica de sus contribuyentes al resto del mundo, ¿no? En Madrid, evidentemente, eso no existe. Madrid participa del intercambio de información con todas las comunidades autónomas y con la propia agencia tributaria. Por tanto, decir que Madrid es un paraíso fiscal es una auténtica fake news que parece mentira que se haya dicho desde la propia ministra de Hacienda, ¿no? Lo que hace Madrid es una política tributaria inteligente. No solamente es que el IRPF que pagamos es más bajo que en el resto de España, es que si usted quiere comprarse una vivienda, un matrimonio joven que quiera comprarse una vivienda en Madrid, le van a pedir un 6% de como precio, como impuesto por la compra de la vivienda. Claro, si la quiere comprar en Valencia, le van a pedir un 10%.
Ya.
Esa es la diferencia, prácticamente el doble, ¿no? Podríamos hablar también del impuesto de sucesiones, donde sabemos que en Madrid las sucesiones de padres a hijos y de abuelos a nietos están prácticamente exentas, en tanto que la Comunidad de Valencia aprovecha el fallecimiento de un valenciano para rapiñar una parte importante de su patrimonio. Podríamos hablar de los tributos propios, donde Madrid ha renunciado a añadir nuevos tributos a los que ya impone el Estado a los madrileños, ¿no? En tanto que en Valencia hay 15 o 16 tributos propios. Pero eso no quiere decir que Madrid sea un paraíso fiscal. Madrid tiene unos ingresos tributarios suficientes para hacer una buena gestión del gasto. Y es que eso es lo que hay que hacer. Es decir, Madrid, a la vez que ha bajado efectivamente los impuestos que nos exige, Madrid a la vez está haciendo un esfuerzo de reducir el gasto que es necesario para cumplir con sus servicios públicos, ¿no? Y con eso, efectivamente, se está aplicando una responsabilidad gubernamental que es la que nos conviene a los madrileños y a todos los españoles. Fíjese, la última ley que aprobó la Comunidad de Madrid es, o que está a punto de aprobar, es la ley de mercado abierto. Fíjese usted qué cosa tan lógica y resulta tan absurdo que en el resto de comunidades no exista, ¿no? Si usted es un empresario de cualquier sector, y opera habitualmente en Galicia o en el País Vasco, hasta hace poco, si usted quería operar en otra comunidad autónoma, y póngase en cualquier nivel económico, es decir, una empresa de fontanería o una empresa de instalaciones eléctricas, ¿no? Si usted quería operar en otra comunidad, tenía que repetir todo el proceso de obtención de licencias y de permisos administrativos para operar, ¿vale? De manera que una empresa que quiere operar en las 17 comunidades tiene que hacer 17 procesos burocráticos. Bueno, pues la Ley de Mercado Abierto de Madrid ha dicho, mire usted, si usted tiene la licencia y los permisos necesarios en cualquier otra comunidad de España, puede operar en Madrid desde mañana mismo. Aquí no hace falta que me pida usted lo que ya ha presentado y ha justificado en Galicia, en el País Vasco o en Castilla y León, ¿no? Claro, eso es liberalizar la economía, eso es dar facilidades a las empresas para operar, para intervenir, para invertir, y eso es conseguir que la economía funcione. Datos, si me permite, del 2021. ¿Cuánto ha crecido el Producto Interior Bruto en España? Un 5%. Lamentable, porque había pronosticado en la memoria económica de los presupuestos, había anunciado el Ministerio de Hacienda que íbamos a crecer a un 7,2%, luego dijo un 6,5%, finalmente hemos crecido a un 5%, ¿no? La Comunidad de Madrid ha crecido al 6,7%. En Madrid ha crecido 1,7 puntos más que toda España. Claro, en la media española está Madrid. Si usted quita Madrid del resto de España, resulta que Madrid ha crecido al 6,7, mientras que el resto de España ha crecido al 4,2. Esa es la diferencia entre una política que liberaliza la economía frente a la que la mantiene llena de trabas, una política tributaria moderada frente a una política tributaria agresiva y una política de eficiencia en el gasto público frente a una política de despilfarro. Los datos son objetivos, es decir, luego puede haber efectivamente posiciones de valoración individual, pero los datos no engañan, los datos son objetivos y están ahí, ¿no? Por eso es tremendo ese ataque permanente y constante a la política económica de la Comunidad de Madrid, que solo se entiende desde una perspectiva, ¿no? O solamente es posible entenderlo de una manera. Madrid es el espejo en el cual el gobierno de Pedro Sánchez ve reflejada su ineficacia. Y evidentemente a nadie le gusta que un espejo le devuelva cada mañana la demostración de la ineficacia que estoy diciendo, ¿no? Y por tanto hay que acabar con la política de Madrid. Y ahí está efectivamente el intento de romper la autonomía fiscal de las comunidades autónomas, que supone romper pues un consenso básico de nuestra democracia, ¿no? Lo cual es tremendamente grave, ya no económicamente, sino políticamente.
En fin, don Ignacio Ruiz Jarabo, que podríamos estar hablando de economía, ligando un tema con otro toda la mañana, porque además lo explica usted fenomenalmente bien. Así que le voy a emplazar a otro día y hablamos de otras cosas. Tenemos que hablar, por ejemplo, de esa inflación que tenemos, que no sé cuánto tiempo vamos a poder mantenerla. Tenemos que hablar de otras muchísimas cuestiones que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con impuestos y que tienen que ver con la manera en que se manejan nuestros dineros, que eso es al fin y al cabo los impuestos. De momento, y le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Así que, don Ignacio Ruiz Jarabo, economista, asesor fiscal, déjeme que diga que usted habla así como habla de bien, porque ha sido director de la Agencia Tributaria, entre otras muchas cosas, y que, lo dicho, que muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Nada, el honor ha sido para mí y estoy absolutamente a su disposición para cuando quiera.
Un abrazo muy fuerte, gracias.
Igualmente.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Finca La Estacada, el sitio ideal para tu descanso a 40 minutos de Madrid. En un entorno rodeado de viñedos, Finca La Estacada cuenta con restaurante donde disfrutar de la cocina manchega, habitaciones equipadas para una estancia idílica, spa para recuperar tu bienestar, bodega con los mejores caldos de la zona. Todo esto y más te espera en Finca La Estacada.
Hola, soy Mariano Mariano. Y quería comentaros que aquí podéis escuchar de lunes a viernes a las 12 de la noche Mentes Peligrosas. Es un programón, de verdad. Y eso, que lo podéis escuchar aquí en Onda Madrid, ¿vale? Así que nada, se ha quedado buena noche. Vale, ya la hemos cagado. Ahora sí que se va a despertar todo el mundo y tú ladrando encima. ¡Cállate, Toby! ¡Toby! ¡Cállate! ¡Cállate, Toby! Por favor, ¡cállate, tío! ¡Qué desobedientes!
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais?
Al Hotel del Oeste, donde dormimos.
O donde ayudé a Coco a buscar su galleta.
O donde subimos a un dragón.
O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos
PortAventura World, redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll... Música, en definitiva. De lunes a viernes, a la una de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
La estación de seguimiento de Robledo de Chavela cuenta con una nueva antena. Es una nueva oreja de 34 metros de diámetro que va a garantizar el contacto con un buen número de misiones a Marte, que se supone que se van a llevar a cabo los próximos años. La infraestructura fue inaugurada la semana pasada por el Rey y en estos momentos quien está visitando esa antena es nuestro compañero Tony Dacuña, que nos va a explicar un poco cómo es esa antena y cuál va a ser su misión. Tony.
Buenos días, Eli. Estamos en la NASA. Pero tú dirás, Tony, ¿te has ido a Estados Unidos? No. Estamos con Moisés Fernández, que es el director de la instalación de la NASA que tiene en Robledo de Chavela. Y además es que han inaugurado una antena nueva. Moisés, muy buenos días. Esto parece como otro mundo, ¿no?
Muy buenos días. La verdad es que puede parecer otro mundo, pero es un mundo real y está muy cercano. Lo que pasa es que somos bastante pocos conocidos. Hace poquito, la semana pasada, el miércoles, el día 16 de marzo, se inauguró una antena más aquí en la propia estación, con presencia de Su Majestad el Rey, con lo cual ahora mismo tenemos 6 antenas operativas aquí en la estación, que quiero decir también que esta estación forma parte de un conjunto de 3. Hay otra estación muy similar en Goldstone, en el desierto de Mojave, en California, en Estados Unidos, y otra estación también bastante similar en Canberra, en Australia. Con estas 3 antenas, la NASA tiene una red que es capaz de contactar en cualquier momento, al menos alguna de las antenas, con cualquiera de esas misiones, sondas que están por ahí por el espacio dentro del sistema solar e incluso más allá. Ahora mismo estamos todavía siguiendo las Voyager, las ondas que ya salieron hace pues un año y pico del Sistema Solar.
Y claro, hay tres estaciones en total de este tipo que tiene de especial este emplazamiento, Robledo de Chavela, para que en su momento se pusiese aquí esta instalación.
¿El por qué en concreto aquí en Robledo? Porque buscaban un sitio en el que estuviera no muy lejos de alguna población donde se pudiera llegar en avión por temas de suministro logístico, pero lo suficientemente alejados de esa situación por el tema de la contaminación radioeléctrica, de emisiones, para que no perturbara las señales.
Claro, habrán cambiado muchísimo las cosas desde el momento en el que se instala hasta la actualidad, fruto de ello, pues, por ejemplo, esta nueva antena que se inauguró hace unos días. ¿Qué es lo que se va a recibir? ¿Qué función va a tener esa nueva antena?
Sí, esa nueva antena, como decía, las otras cinco antenas que tenemos aquí en el complejo, hacen tres misiones fundamentales. Uno es lo que llamamos el tracking, es decir, el seguimiento, es decir, tener el apuntamiento concreto de dónde se encuentra cada uno de esos satélites o de esas sondas. La segunda misión es la de recibir todos aquellos datos que van generando. Una vez más, con el mismo ejemplo, el telescopio espacial empezará a tomar, de hecho ya está tomando las primeras imágenes, estará en proceso todavía pendiente de ponerse a punto, ¿no? Y la tercera misión es la de enviarle comandos, es decir, el telecomando. En el Perseverance, por ejemplo, en Marte, pues se ha visto desde unos orbitadores marcianos que venía desde el hemisferio sur de Marte una gran tormenta de polvo, lo cual iba a afectar, por ejemplo, a las cámaras y a los sensores del Perseverance. Pues entonces se le dio la orden de que se pusiera en modo, digamos, seguro, en modo protegido, para evitar la contaminación con el polvo y los paneles solares del helicóptero Ingenuity y que no se vieran afectados.
Pues por último, Moisés, para terminar, esta estación además tiene una anécdota, yo creo, muy curiosa, ¿no? En relación a la primera misión, a esa vez que se pisa la Luna, y es que una de las señales, no sé si las palabras que se dijeron se recibieron aquí en primera instancia, ¿puede ser?
Hay una parte de verdad y la otra que no es exactamente, para ser totalmente cierto. Efectivamente, se recibe con una antena que estaba inicialmente ubicada en Fresnedillas y fue allí donde eso ocurrió, donde se recibieron por primera vez unos instantes antes que luego en California, con esa antena. Lo que pasa es que esa antena, cuando ya terminó su servicio, pues al terminar y pasar la estación de Fresnedillas a otras misiones, ya no de la NASA, se trajo aquí, por eso la tenemos aquí en Robledo. También tenemos otra, que fue la primera antena que se construyó en el 1965, se inauguró aquí en la estación, que la seguimos teniendo, pero ya no está de servicio tampoco. Bueno, pues con esa antena, ese primer día, lo que se recibieron fueron las primeras imágenes de Marte.
Pues con esta anécdota nos quedamos. Moisés Fernández, director de esta instalación de la NASA aquí en Robledo de Chavela, muchísimas gracias por estar con nosotros y por atendernos.
Pues gracias al director y gracias también a Tony, a nuestro compañero.
Quiero viajar mucho para entender cómo habla la gente del mundo entero.
Bueno, pues por fin podemos viajar. Cuidadito que lo del coronavirus no ha acabado, ¿eh? Pero bueno, ahora ya tiene como otra dimensión diferente. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues por ejemplo que ya está en marcha el nuevo plan de rutas culturales para mayores de la Comunidad de Madrid, con una oferta de viajes nunca vista hasta la fecha. Hay, atención, 325.000 plazas y más de 1.000 destinos donde elegir, con unos precios que, en fin, son un chollito. De estos viajes vamos a hablar con Juan José García, que es director general del Mayor y Dependencia del Gobierno Regional de nuestro gobierno, el de la Comunidad de Madrid. Señor García, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, claro, es usted director del Mayor. Defíname mayor, porque habrá gente que en estos momentos diga 55 años, por Dios, es que no, la gente ya no es mayor con esas edades.
Ser mayor es una cosa de espíritu, pero evidentemente, ¿verdad? A veces al desarrollar las políticas uno a veces tiene que hacer cortes de edad. Uh-huh. Y en ese sentido, en función de los objetivos que se plantea, pues establecer las prioridades. Nosotros uh-huh. nos ha parecido este año que era muy importante bajar la edad de acceso, que la teníamos en 60 años, sí. Y que era una magnífica oportunidad para mayores de 55, porque parte de los objetivos que están vinculados a este programa pues son la estrategia de luchar contra la soledad no deseada. Y el viajar es una gran herramienta para salir de un contexto de soledad, contactar con otras personas, tener otras aspiraciones, otros intereses, y a partir de ahí reconstruir algunos aspectos de la propia vida, incluso si es necesario. Y por qué no, también era una forma desde el marco de la Comunidad de Madrid de intentar fortalecer y potenciar un sector tan importante como es el turístico, que desde luego deberíamos de velar todos en el sentido también por potenciarlo después de unos años tan malos.
Bueno, ya decimos que en este caso la Comunidad de Madrid este año ha tirado la casa por la ventana, ofrece unos destinos fabulosos a unos precios estupendos, muchísimos además y muchas plazas. Ya decimos que pueden optar a ellas los mayores de 55 años y más, o sea, quiero decir, 55 años cumplidos, ya podría uno optar a ese viaje. Pero, ¿qué otras condiciones, qué otros requisitos se piden? ¿O qué otras opciones tenemos? Por ejemplo, si yo quiero viajar a uno de los destinos que me ofrece la Comunidad de Madrid, ¿puedo llevar a alguien conmigo por el mismo precio o la persona que me acompañe, si tiene menos de 55 años, se va a tener que buscar la vida por sí misma?
Pues mire, en ese proceso de avance y mejora permanente en el programa de la Comunidad de Madrid, ya el año pasado introdujimos la posibilidad de que la persona fuera acompañada pues por su hijo, por un hermano, por un nieto. De tal manera que incluso en esos contextos en donde una persona tenía que viajar sola o incluso acompañada, pero quisiera viajar con un tercero que cumpliera estos requisitos, pudiera hacerlo. Por lo tanto, no habría ningún problema. Evidentemente hay que estar empadronado en la Comunidad de Madrid, claro, y evidentemente hay que dirigirse a alguna de las 732 oficinas que la Comunidad de Madrid tiene un acuerdo para poder desarrollar el marco y el contexto de este programa.
Bueno, podemos visitar lugares fantásticos de nuestra geografía española. Nos podemos ir a la Gerona medieval, a la Andalucía monumental, a la Mariña lucense, por unos precios que yo no sé si me los han pasado mal. Fíjese, señor García, porque una semana en la costa por 275 euros, ¿esto es posible?
Sí, efectivamente, es posible. La Comunidad de Madrid ha intentado llegar a todas las necesidades y a todas las expectativas de los ciudadanos de nuestra comunidad. Y por 275 euros uno puede hacer viajes de 4 días, 3 noches. Uh-huh. Puede, de alguna forma, también irse a viajes de 7 días, 6, a viajes de más de 9 días. Puede combinar y puede hablar de rutas a nivel nacional, la Ruta del Quijote, el Camino de Santiago, la ruta del emperador Carlos V, ver todo lo que es el ámbito subterráneo de la ciudad romana de León. Puede, si quiere y es más aventurero, incluso irse a Perú, a Uruguay, Argentina, incluso acercándose a Iguazú para mojarse un poco, a Argentina o a las Islas Mauricio. Y fíjese, quiero resaltar la trascendencia de este programa, yo creo que único en nuestro país, que tiene la Comunidad de Madrid, el hecho de que le puedo asegurar que desde ayer tenemos comunicaciones de incluso alguna embajada en donde nos dicen qué tienen que hacer para formar parte de sus países de los programas de rutas culturales de la Comunidad de Madrid. Yo creo que esto es lo que pone y define realmente la apuesta y la calidad y la seguridad que aporta a los ciudadanos de nuestra comunidad este programa.
Bueno, pues que lo sepan todos los mayores de 55 años que podemos irnos de viaje estupendamente por unos precios extraordinarios gracias a este plan que pone en marcha una vez más la Comunidad de Madrid. Lo lleva haciendo desde el año 2005. Desde entonces, pues casi 700.000 madrileños han podido viajar con estos planes. Así que espéreme un medio segundo, señor García. Escuchamos las noticias y después me vuelve a recordar usted dónde nos tenemos que apuntar y así los oyentes van tomando nota.
Perfecto.
Gracias.